12 del mediodía y 47 minutos, seguimos en vivo aquí en Río Negro Radio. Estamos haciendo Entre Redes hasta las 2 de la tarde. Acordate que podés ganarte las entradas para el cine, para ir a disfrutar del Cinemark Hoyts de la ciudad de Neuquén. Lo único que tenés que hacer es escribirnos al 299-6345-635. Tu nombre, los últimos tres números de tu DNI, la palabra cine, o exijo cine, o denme mis entradas para el cine, malditos, y nosotros se las vamos a estar regalando, claro que sí. También tenemos tres pares de entradas para que este viernes vayas a disfrutar de una nueva función de Piazzolando a las 9 de la noche, un nuevo espectáculo de Fundación Cultural Patagonia, así que también nos escribís al mismo número, lo repito por si no llegaste a anotarlo, 299-6345-635. Y ahora sí, estimado Cristian D'Amico, momento de meternos de lleno en nuestra primera entrevista del día. Lo habíamos dicho, vamos a salir un poco del plano selección, vamos a salir de lo nacional, nos metemos en lo regional y nos metemos a hablar del Progreso, que está atravesando un excelente presente en lo que tiene que ver con el mundo del básquet. Llegó a las semifinales del Prefederal con un equipo plagado de chicos del club, de chicos de las formativas, y además se ve plasmado ese trabajo en las formativas del club, justamente porque en la categoría U13 los chicos clasificaron al Final Four entre los mejores cuatro del país de la Liga Federal Formativa. Y nosotros tenemos aquí la posibilidad de contar con la presencia en el estudio de Nicolás Cárdenas, entrenador de los chicos de U13 de Progre. Hola, Nico, ¿cómo estás? Felicitaciones por, bueno, otra vez meter a Progre dentro de los mejores del país.
Hola, Diego, hola, Cristian, buen día. Gracias, la verdad que sí, muy, muy, muy contento por el año que venimos teniendo a nivel institucional, todo el club, como vos dijiste, tanto de la primera hacia las inferiores, y particular en esta categoría U13, la verdad que es un logro gigante, por segundo año consecutivo llegar a la fase final, diferente formato torneo, pero fase final al fin, así que nada, muy, muy contento de poder ser parte de esto.
Bueno, arranquemos por el principio. Estos chicos que fueron pasando una etapa detrás de la otra, en esta última fue jugando aquí de local, con todo lo que eso implica, además de ahorrarse costos de tener que viajar y demás, y de poder jugar, no sé, con tu papá cuando sos chico, y jugás con tu viejo mirándote, sí, la familia cambia un montón. Contanos un poco por qué este Progre está llegando otra vez por segundo año consecutivo en esta categoría a instancias finales a medirse con los mejores del país.
Y yo creo que tiene que ver mucho con el trabajo diario que se hace en el club, no de ahora, no de hace dos años, sino a nivel formativo. Realmente el club viene haciendo, creo que, un laburo muy, muy bueno hace ya varios años. Y bueno, y a mí en lo particular me toca estos últimos dos años poder acompañar a los chicos en este proceso. Así que en ese sentido puedo decir que fui un afortunado de que me toque el grupo que me tocaron. Obviamente también después hay que ayudar a la suerte, como digo siempre también, y creo que a base de trabajo, constancia y disciplina se va logrando eso. Y este grupito en particular, U13... realmente ya del año pasado, que eran mini, venían demostrando una fuerte unión como equipo, como grupo sobre todo, y ya se sabía que estaban para cosas interesantes, buenas. Y la verdad que este año arrancaron a entrenar el 15 de enero y no arrancaron 3 o 4. Arrancaron todos y siguen todo y tienen una manija gigante, pero qué producto de cómo se empujan ellos como compañero de grupo. Tanto los 12 que les toca competir como por ahí los otros nenes que no les toca estar dentro del grupo de competencia hoy, pero siempre van todos juntos, tirando para el mismo lado, y creo que eso hace de que no les pese para nada ir a cumplir con los entrenamientos, tanto de básquet como físico, y que creo que el secreto está ahí, en el trabajo, en la disciplina.
¿Cómo se hace? Justamente vos mencionabas recién una palabra clave que me parece que es el proceso, ¿no? ¿Cómo se da ese paso del hecho de ser una categoría formativa, que es en sí la U13, la primera que de alguna manera comienza ya a hacerle sentir el sentido de competencia? ¿Cómo es ese paso? Porque también ahí me parece que hay un rol clave en ustedes, en entender de qué se trata también, en ellos que tienen los conceptos básicos, me parece, y los fundamentos ya del básquet, pero también pasan ya a jugar, a competir en serio también, ¿no? Además jugando en torneo nacional.
Tal cual. Hasta el año pasado U13 era la primera categoría formativa competitiva. Digo que, era, que hasta el año pasado, porque a partir de este año se sumó a la categoría U12 mini. Uh-huh. Empezó a competir. Y sí, la transición esa del mini básquet es difícil. La claro. verdad que no es para nada fácil llevarla como, como profesor, como entrenador. Por los chicos, por los padres, porque claro. pasa de ser recreativo a tener que ajustar un poco las tuercas.
Mi hijo es el mejor. Claro, que poner.
Después está la forma, ¿viste? Yo particularmente reconozco que soy muy intenso y tengo una forma muy particular de querer imponer, ¿viste? La disciplina, el compromiso. Lo mío, yo trato de calcar mucho eso, el uh-huh. esfuerzo a conseguir las cosas. O sea, uh-huh. sin que los chicos dejen de divertirse, entender de que para lograr algo hay que esforzarse, y más cuando son un grupo tan numeroso, que hay competencia interna, acá que se relaja, pierde. Entonces, trato de, a los chicos, por más chicos que sean, tratarlo como mini adultos, para así decirlo, pero uh-huh. pero porque considero de que es un aprendizaje para ellos también, para la vida diaria futuro del compromiso. Entonces digo, ahí donde está lo difícil, porque a veces es chocante para algunos chicos, ni hablar para la familia, me pasa un montón. Uh-huh. Pero bueno, la verdad que es parte de mi trabajo lidiar con eso y tratar siempre de dar lo mejor mío y en acompañar a los chicos y sentirme contento cuando al terminar un partido, después de la exigencia, lo que sea, los chicos van y me abrazan y me saludan y decir, bueno, listo, o sea... sirvió de algo. Bueno. Capaz que en el momento es chocante, pero sé que después los chicos me lo agradecen. Entonces, como que en ese sentido no es fácil. Pero bueno, es parte, creo yo, del proceso de que tienen ellos de formarse y saber que es un desafío constante de la vida, ¿no?
Es justamente una etapa de la vida muy particular mm. donde se empieza a dar como ese proceso del cambio de la niñez a la adolescencia. Sí, y donde hay que empezar a entender, ese chico tiene que empezar a entender de la vida misma, que la vida misma es fracasos, es aprender a lidiar con el fracaso, aprender a lidiar con el éxito, porque son los primeros partidos y no es lo mismo de poder verse en YouTube. Ya te cambia un poco la cabeza, porque o sea, podés verte y querés jugar hasta incluso para la cámara, te querés empezar a lucir más. ¿Cómo es el trabajo con los chicos principalmente, sabiendo que además hay toda una familia atrás, de para el chico que quizás no puede jugar un partido, de que lidie con el fracaso, de que tiene que trabajar más, y para el chico que le va bien y que la rompe, que no se le suba el éxito a la cabeza porque tiene tan solo 13, 14 años y la vida es larguísima y recién está dando sus primeros pasos?
No, tal cual, lo dijiste vos. Y es más, te sumo, hoy está la herramienta de la aplicación de la CAB, donde los chicos en la planilla de juego tienen todos los números ahí, o sea, cuánto punto hago, cuánto rebote hice, y los chicos se fijan, está bien, se fijan los chicos a los 13 años, ¿cuántos puntos hice? ¿15? ¿20 puntos? No se fijan a ver para cuánto tiré el porcentaje. Hmm. ¿Viste? Y vuelvo a repetir lo mismo, es lidiar eso con los chicos para que aprendan a mí me encanta que sean competitivos los chicos. Hmm. O sea, yo de hecho soy re competitivo yo y vuelvo a lo mismo, creo que a diario a mí me pasa en el club de querer ser, o en la vida de querer ser mejor entrenador para el día de mañana poder llegar a otro lado. Uh-huh. Imagino que acá también en los puestos de trabajo de prensa lo mismo. Creo que todo el tiempo estamos compitiendo constantemente para tratar de ser mejor yo o lograr y muchas veces lograr superarme a mí mismo o incluso hacia un par, ¿no? Y hay que saber, como decís vos, hay que ser sano. A veces hay que se gana, a veces se pierde, a veces se logra, a veces no. Y en este caso es como vos decís, Diego, los chicos tienen que saber de que tienen que esforzarse para lograr las cosas, y si hoy no les toca jugar, hacer hincapié en esforzarse, en mejorar lo que por ahí hoy le cuesta un poco para el día de mañana dar el salto. Hay miles de casos de jugadores profesionales, Ginóbili mismo, así está un jugador que él nunca fue a selección de Bahía, de juvenil, siempre era suplente y sin embargo después terminó siendo lo que es. Uh-huh. Y a los chicos que hoy tienen la suerte de en su primer año formativa estar en selecciones de Río Negro como tenemos solo en el club o rendir, saber que no tienen que relajarse porque si se conforman con esa zona de confort, claro. En dos o tres años no saben lo que puede pasar. Y más en esta edad donde están recontra adoleciendo los chicos y donde el desarrollo físico también se empieza a notar mucho y hay algunos que ya pegan estirón y otros que pasan chiquito y pegan estirón dentro de dos o tres años y quiera o no eso... Físicamente también ayuda mucho al desarrollo de ellos. Y es lidiar con ellos y con los padres. Porque los padres también a veces están muy, muy pendientes de si uh-huh. tiró, si jugó poco, si jugó mucho, si va. Y, Y es difícil.
Esa es otra de las preguntas que quería hacerte, porque uno que se formó como periodista, o por lo menos a mí me tocó formarme como periodista dentro de las canchas de básquet viendo formativas. Y algo que, por lo menos, que me alejó de las canchas fueron los padres. Los padres, las formativas, que le tiraban cosas a los chicos. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo lidias con eso? Vos en particular, y cómo el club tiene que trabajar para que un padre que cree que su hijo es Ginóbili o que va a ser Ginóbili, se calme. Y lo mismo incluso cuando los ves insultando a los árbitros en un partido de U13. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Se hacen reuniones con las familias? Contanos un poco cómo es esa dinámica de laburo.
En el club particularmente yo no intervengo en esas cosas, porque bueno, ya hago pie y en lo que es la formación de los chicos y demás. Sí, por suerte tenemos la figura del coordinador y el gerente deportivo también, que entonces son los encargados de intervenir en estas situaciones. En el básquet se ven esas cosas, pero no se ven como en otro deporte, otra disciplina, ¿viste? Esa actitud de parte de los padres. Yo insisto que la presencia de los padres, el acompañamiento de los padres, y sobre todo en esta edad de 13 años, es fundamental, es clave, porque son chicos, son niños que están entrando en la adolescencia, y la verdad que el apoyo de los padres, la presencia de ellos, la figura, es fundamental. Pero, como decís vos, siempre hay situaciones especiales que bueno, por suerte no ha pasado a mayores. Y no es nada que con la intervención, como te digo, de Leopoldo, de Juan, que son coordinador y gerente respectivamente, no se pueda interceder en eso. Pero sí, lo bueno, por ejemplo, ahora acá, bajó línea ahora cuando fue cuadrangular semifinal fin de semana, de tolerancia cero. Entonces, a los árbitros, en la primer conducta que veían fuera de contexto, fuera de forma, de parte de un adulto en la tribuna y demás, automáticamente, con el comisionado fuera de la cancha, y tenía prohibido el ingreso a los 4 partidos.
Hubo
un solo caso en particular de eso, que fue con un hermano de un jugador de IMT Neuquén, que lo sacaron y no volvió a entrar.
Mirá. Pero después bien. No. Súper interesante. Bueno, ahora sí, volvamos a este equipo, que bueno, ya pasó dos cruces directos, las finales regionales y ahora el cuadrangular interregional, con nombres de equipos que siempre también están presentes, no sé, Independiente de Neuquén, Unión de Mar del Plata, Atlético Rosario del Tala. ¿Cómo fue preparar y cómo fue este cuadrangular sabiendo que solamente clasificaba uno de los 4?
Y fue muy... El cuadrangular en sí fue muy emotivo, la verdad que fue... muy muy lindo en lo particular, lo disfruté mucho. Jugar contra esos equipos, como vos decís, viste, clubes como Independiente Neuquén, lo tenemos a diario acá nosotros, pero hay que reconocer que en la zona Independiente Neuquén, a nivel formativa, en el último tiempo, 10 años y capaz que un poco más, siempre está ahí. Y que hoy el Club de Progreso esté dentro de ese lugar de disputa y demás formativa, la verdad que para uno que aparte de trabajar de hincha del club, es hermoso. Después jugar contra equipos como de Entre Ríos, jugar como Tala, o jugar contra Unión de Mar del Plata, un equipo que últimamente viene compitiendo también muy bien a nivel formativa, a nivel profesional, viene a ascender a la Liga Argentina del Federal. La verdad que son experiencias hermosas, como seguramente lo va a hacer jugar ahora con Lanús, con Regata de Corrientes. Nombre, viste, que son clubes que ya están en el básquet recontra sentada, y poder empezar a cuidarse con eso, la verdad que es un placer y un orgullo.
Y uno ve, por lo que ve también en cuanto a los resultados, partidos muy parejos, salvo bueno, una diferencia casi de un poco más de 20 puntos, después fueron muy parejos los otros dos partidos, ¿no?, que les tocó jugar en el cuadrangular.
Pasa que ya a este nivel, ya esto es una pirámide, ya en la punta de la pirámide ya están los mejores equipos, y obviamente ya se empareja mucho más todo. Y así quedó demostrado. Nosotros por suerte pudimos ir de menor a mayor, pudimos sacarnos el partido más difícil, que para mí era desde el Vamos Independiente. No tanto por los juegos, sino creo por ser que, por más que los chicos ya jugaron 4 veces en todo el año y meten a Neuquén, 5 con esta, ya lo conocíamos, era como la presión de ser locales, el primer partido, el debut en las semifinales, con todo el esfuerzo que hicieron los padres para poder jugar acá de local. Y los chicos conscientemente tenían la presión de decir, che, jugamos 4 veces, le ganamos siempre Independiente Neuquén, no, perdés justo hoy.
Claro.
Y creo que se notó. Independiente es un gran equipo, y la verdad que nos costó mucho el partido, pero bueno, pudimos sacarlo adelante porque los chicos lograron sacarse los nervios en el segundo tiempo y poder manejar un poco el partido. Pero la verdad es que cada vez más complicado. Con Tala era todo un desconcierto, ya los chicos ya estaban como más liberados de la presión del debut, pero era la ansiedad de decir, bueno, jugamos contra un equipo que no conocemos, un equipo de Entre Ríos, que siempre superiores, Entre claro. Ríos, Provincia de Buenos Aires, siempre superiores, y la verdad que también jugaron un gran partido y lo ganaron, y la verdad que el último con Unión de Mar del Plata, que fue una final, porque llegamos los dos equipos con dos partidos ganados, cero perdidos, y el que ganaba pasaba a la final, la verdad que en ningún momento los chicos mostraron nervios y lo jugaron sólidos desde el principio, algo que me sorprendió mucho y a la larga me terminó emocionando bastante.
¿Cómo es en este nivel, ya por lo que hablábamos recién también, la diferencia entre el crecimiento entre un chico y otro, por ejemplo, del mismo plantel o a diferencia con otros equipos? ¿Se saca diferencia también desde lo físico, más allá de lo basquetbolístico en sí, de lo fundamental?
Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y de hecho, bueno, esta categoría en particular, lo que tiene, aparte de esa diferencia que un chico desarrollado físicamente saca mucha ventaja, si encima es talentoso, claro, y está físicamente desarrollado, tiene muchas chances de que te gane el partido solo. Porque ajá, es la realidad. En ataque, en defensa, en el colectivo, pero en ataque te hace 50 puntos por partido. Eso se ve también, viste, mucho reflejado que en esta categoría, como te decía recién, tiene la particularidad de que el reglamento tiene ciertas limitaciones que no te permite. En cuanto a la defensa, o ya sea el atrape en todo el campo, en defensivamente, o la defensa zonal no se puede, o en ataque no te permite jugar pick and roll. Está bueno el fondo de este reglamento, porque lo que busca en teoría es un juego más colectivo, donde todos jueguen, todos tiren, todos pasen, pero a la larga es que el chico que físicamente saca ventaja, toma el rebote en su aro, hace tres piques, está en el otro aro y no le va a decir, frenada, pasada pelota. Entonces se torna un juego mucho uno contra uno. De a poquito se fue ajustando. Ahora ya se permite no defender en zona, pero sí defender más cerrado, más ayudar. Sí se permite el atrape solamente abajo del aro, en una zona restringida, en todo el campo. Entonces como que ya se va pareciendo más lo que va a ser a partir de U15, que es más básquet de lo que estamos acostumbrados a ver. Pero sí hay mucha diferencia. Pero como te digo, ha pasado chicos que a esta edad, 12, 13, 14 años, hacían 50 segundos partido y pintaban como para ser estrella, y la verdad es que a los 17 años no jugaron mal básquet, porque siguieron siendo físicamente igual desarrollados que a los 13, y lo que eran chiquitos a los 13 años, a los 17, 18...
Pegaron el estirón.
Claro, tardío, pero lo pegaron. Claro.
Pero a esta edad saca mucha ventaja al físico, no hay duda.
Se vienen las finales 1, 2 y 3 de diciembre. Los rivales van a ser Club de Regatas de Corrientes, Lanús de Buenos Aires e Institución Sarmiento de Santos Lugares de Buenos Aires. Lo hablábamos fuera de aire, la idea es que lo comentes también aquí. Todavía no está definida la sede a dónde se va a jugar este Final Four. Tienen que licitar ante la CAP, tienen que presentar. Imagino que los cuatro clubes que llegaron a la final van a querer ser locales. ¿Cómo se define eso? Si es por qué tipo de presentación y qué es lo que le está haciendo falta a Progre o para colaborar o para, no sé, para tener, para poder hacer una mejor presentación y poder ser sede de este Final Four.
Sí, la verdad que se viene algo lindo, algo histórico para el club y para la ciudad. Como te decía también, ya el año pasado había sido un logro histórico clasificar a la fase final de U13, después de mucho tiempo, está entre los 8 mejores. Por cuestiones de cambio de formato, este año la fase final no son 8, son 4, así que bueno, no deja de ser todavía superador al año pasado, y con un equipo que realmente te da expectativa a un poquito más. Yo creo que se puede estar para un poco más. Y ese poco más, obviamente, tiene mucha más chance de ser posible si es acá, en casa. Porque, como decíamos, los chicos, evitar el viaje, ya te descansan un montón. Ni hablar de evitar un viaje a Corrientes, que estamos hablando de 28 horas. Pero jugar con los chicos en su casa, con su familia, con los amigos, en su club... Esto es la regla esta que te digo. Yo también jugar con el arbitraje también te infiere mucho, porque tiene mucho que ver.
Sí, seguro.
Por la forma que está acostumbrado un equipo a jugar. Entonces, la realidad es jugar en casa sería hermoso. Y bueno, mañana jueves, creo que hasta las 3 de la tarde es el cierre de presentación de los pliegos de licitación. Y bueno, y ahí nomás se define que dónde se hace, generalmente el mismo día a la hora. Me acuerdo que cuando licitamos para las semifinales, licitaron a las 3 menos 10 y a las 4 y 5 ya sabíamos que éramos locales, así que ¿Y qué hace falta para eso? Apoyo desde la empresa, de particulares, privado. La verdad que es un esfuerzo muy muy grande que deben hacer las familias para costear el costo que sale jugar esta especie de torneo, por el tema que del hospedaje, la comida y demás que hay que ofrecerle a los clubes que recibiríamos. Y bueno, en eso están los padres, y para eso también vine en parte acá, en nombre de ellos, a pedir a las empresas, o a la gente particular que pueda, que quiera colaborar, cualquier aporte más mínimo que sea suma, porque
lo es importante. Lo que tienen que asegurarle a los tres clubes que vienen, no sé, quien es local, tiene que asegurarle hospedaje y comida.
Claro.
El viaje, el traslado se lo costea a cada club en particular.
Sí, en realidad, mientras más le ofrezcas, mejor, más puntos sumás, porque tiene una escala de puntuación, la licitación, no sé bien cómo es, pero sí yo sé que a medida que más le ofreces, si vos le ofreces hotel, porque sí, te piden de mínimo hotel, no puede haber, tienes un hotel o un hostel. Entonces, bueno, vos le ofreces hotel, comida y encima un aporte económico para cualquier eventualidad, y suma más puntos que alguien que ofrece solamente hotel y comida. De hecho, yo estuve averiguando, por ejemplo, para una mano de los padres, yo soy amigo del entrenador de Temperley de Rosario, que jugó las semifinales en Santiago del Estero en la banda, que jugó contra Sarmiento, y ellos me contaban de que, porque le pregunté cuánto había licitado, qué sé yo, para saber un poco de acá la movida, y me decía que la banda ganó la licitación solamente con hospedaje y comida, nada más que eso. Que le ganó a ellos porque Temple le había ofrecido solamente hospedaje y que Rosario le había ofrecido solamente comida. Entonces, como que varía mucho, ¿viste?
Claro,
obviamente, si vos le das hospedaje, comida y plata, tenés más chance de ganar. El tema que después ahí entra a ver cuánta plata le da a vos, cuánta plata le da al otro. Entonces, es una licitación, como debe ser la mayoría de licitaciones. Pero bueno, obviamente, ya sea para licitar, jugar local o para viajar. Estamos hablando de un monto que las familias hoy están haciendo venta de rifa, venta de huevos, venta de pollo de parrilla, para ayudar a recaudar el fondo, pero ni hablar también que sería clave el aporte privado para esto.
Claro, seguro que sí.
Hay que resaltar eso, ¿no? También hay atrás un grupo de padres que está trabajando justamente para que el club pueda competir y, por ejemplo, afrontar todos estos gastos, ¿no?
Sin duda, como esto es de las formativas, no es de lo profesional,
claro.
Es como que ya gran parte del ingreso o gran parte del aporte que haya que poner, ya eso va de las familias. El club no puede, imagínate, si el club tiene que colaborar con esta categoría, tiene que colaborar con natación, con gimnasia, con toda, y el club no puede.
No está en condiciones.
Claro. Creo que ningún club en realidad, no solamente nosotros, o sea, creo que siempre fue así. Sí, las familias siempre en sus viajes se encargan ellas. Pero en esta instancia en particular, una final nacional, o sea, se define quién es el campeón argentino, algo que puede ser histórico para la ciudad, para Roca, y ni hablar para el club, estos chicos, es que el esfuerzo que está haciendo es gigante, algo recontravalorable. La verdad que me saco el sombrero por la familia del club, de todas las categorías, pero en particular ahora U13, la verdad que están haciendo un laburo tremendo, pero sería muy importante si el apoyo de empresa o aquella persona que pueda colaborar.
Perfecto, Nico, muchísimas gracias por venir, todos los éxitos para lo que viene, felicitaciones por lo logrado. Es increíble que, bueno, 2 años consecutivos poder tener a un club de aquí, del Alto Valle, siendo protagonista, está buenísimo y me parece que eso también realza. Ojalá que después ya tendremos tiempo para hablar en otra ocasión de por qué en U13 sí y qué le está faltando al resto de las categorías, por qué en U15, qué le está faltando en U17, bueno, en U19 ni hablar porque ya los chicos se van a estudiar y no hay mucho espacio y demás, o quizás hay otras alternativas, pero eso será cuestión para charlarlo en otra ocasión. Ahora te agradecemos, te felicitamos y te deseamos todos los éxitos para lo que viene.
No, bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y nada, ojalá después de esta nota aumente las arcas un poquito.
Ojalá que así sea. Nicolás Cárdenas, entrenador de U13 de Progre, que va a estar jugando el Final Four de la Liga Federal Formativa en la categoría U13. Se va a jugar 1, 2 y 3 de diciembre. Necesitan por ahí una manito, un empujoncito para ver si pueden ser locales y podemos tener una definición aquí en la zona. Y si no, también para poder viajar. Nico, muchas gracias.
No, gracias a ustedes, chicos.
Nos vamos a la pausa y ya volvemos con más Entre Redes hasta las 2 de la tarde.
Ahora las noticias.